SER Podcast.
La UCDB, Unidad Central de Delitos Bibliográficos, entra en la biblioteca de Don Asensio de Hoy por Hoy.
¡Policía!
¿Pero qué pasa? ¡Esto es una biblioteca!
Por eso está aquí la UCDB, señorita, la Unidad Central de Delitos Bibliográficos.
¿Pero de qué se nos acusa?
De un delito continuado contra la prioridad nacional.
Eso no es un delito tipificado.
Caballero, por favor, si es un delito no lo sentenciarán, pues. Adelante, cabo Bauterín.
Estamos buscando a Sofía Balbuena, autora de personaje secundario, y Antonio Martínez Asensio, más conocido por su alias de Don Asensio.
Pero si Sofía Balbuena es nuestra invitada de hoy... ¡Qué mal ha hecho esta buena mujer, más allá de escribir un libro estupendo y ganar el premio Narrativa Breve Ribera del Duero!
No pueden perseguir a nuestras invitadas, por muy de UCDB que sean.
Calma, chaval, no me calientes.
Mira, tengo un nombre, me calmo, pero me llamo Yankee.
Lo sé de sobra, te tenemos fichado. Proceda, cabo Bauterí.
Según consta en el requerimiento judicial, de las 8 ediciones que se han dado del premio Narrativa Breve, 7 han recaído en escritores y escritoras latinoamericanos.
¿Y cuál es el problema?
No solo se habla y se escribe español en Valladolid.
Por el amor de Dios. ¿Pero dónde dejamos la prioridad nacional entonces? ¿Cómo un premio patrocinado por un vino español se concede casi al 100% a los latinos? Joder, se quedan con nuestros trabajos, con nuestras empresas, con nuestros pisos y ahora con nuestros premios, prioridad nacional ya, coño.
La prioridad nacional no es nada.
Señorita, por favor, no sea ridícula. No me haga perder el tiempo. Cabo Bauterín, lea el mensaje de WhatsApp del teléfono incautado e intervenido Antonio Martínez Asensio.
A ver, dice así. Ama el buen vino. Entrega 24 de junio en Casa Grande.
¿No os dice nada este mensaje a los empleados de Don Asensio?
¿Qué nos tiene que decir?
No tiene ni sentido.
Este registro es ilegal. ¿Dónde está la orden judicial?
Por favor, señor, no sea patético. Ante todo, mucha calma. No tiene usted edad. Traduzca, cabo Bauterín.
Donde dice ama el buen vino, ama no es un verbo. Son las iniciales de Antonio Martínez Asensio. La segunda frase, entrega 24 de junio en Casa Grande, 24, es Juan por San Juan. Y Casa Grande es Casa Mayor. Juan Casa Mayor es el editor de los premios que investigamos.
¡Sargento! ¡Sargento! ¡Hemos encontrado unas cajas de vino en el despacho de Don Asensio! ¡Ribera del Duero!
Son los patrocinadores del premio.
Y en la caja fuerte había 8 collares de perlas de oro blanco. 2 son de oro original de Sonora, México. 4 de oro de Salta y Jujuy, Argentina. Y 1 de oro de Salar de Uyuni, de Bolivia.
A ver, cabo Bauterín, dígame de dónde son los escritores premiados los últimos años.
A la orden, sargento. 2 son de México, 4 de Argentina y 1 boliviana.
Vaya, coincide con el origen de las joyas y la conexión Asensio-Casamayor. Doy por cerrada la operación Páginas de Espuma.
La policía tiene que presentar pruebas.
Y lo que usted ha presentado aquí es un relato.
Vaya, pues igual lo presento al Premio Narrativa Breve 2027 y me convierto en el segundo español en ganarlo, joder.
¡Qué vergüenza!
Este país no te lo acabas, macho.
¿Cuántos hay aquí? ¿Una? ¿Aquí? Vale.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
A pesar de lo que acaban de escuchar, seguimos en la biblioteca de Hoy por Hoy. Antonio Martínez Asensio, o no sé si decir AM.A. Buenos días.
Don Asensio, buenos días.
Don Asensio, ¿sabes que la UCDB, esta Unidad Central de Delitos Bibliográficos, ha registrado tu despacho? No sé si deberías seguir aquí, ¿eh?
No, presunción de inocencia. No me parece ni medio bien que metan en todo esto a nuestra invitada. Además, Sofía Balbuena, por un delito que hasta donde yo sé no está tipificado en España.
Sofía Balbuena es la autora de Personaje Secundario, nuestro libro de la semana, un libro de relatos editado por Páginas de Espuma y que este año, como acaban de escuchar, se ha llevado el premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, que es el más prestigioso en España de este género. Hola, Sofía, buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Perdona un poco este jaleo, esta investigación. Te has visto en medio de una investigación, pero oye, ya tienes para tu próximo libro, por si te faltaba un poco de material. Hoy vamos a hablar del libro. Son 5 relatos en un libro muy interesante, desde muy distintas perspectivas, personaje secundario, que no sé si tiene un elemento común o con esa vocación lo escribiste, retratar qué es ser mujer hoy desde distintos ángulos, ¿no?
Sí, un poco, esa es una de las vocaciones del libro, una de ellas. Creo que la otra, quizás, y que me di cuenta un poco también en el relato posterior del libro, que tiene que ver con que quizás todos los personajes, todas ellas tienen en algún punto, en algún momento, un, un reconocimiento de que la posibilidad que ofrece la juventud ha quedado atrás y que ya han pasado un tránsito, han pasado cierta etapa que ya no van a ser ni la primera bailarina de la Bolshoi ni les esperan grandes sueños, sino que una vida más corriente, más normal, y en eso hay un velorio, ¿no? O sea, se está velando algo, están velando los sueños de la juventud.
Ese momento en el que asumes que ya no vas a ser aquello que quisiste ser, que ya... Sí. No es que no lo vayas a ser, es que se te perdió la oportunidad de aspirar a...
Que el mundo se achicó mucho, ¿no? Ya. Que el mundo se achicó mucho. Y creo que en eso, que es como... Creo que eso lo comparten como todas, incluso las que son personajes como muy, 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 muy chiquitas, ¿no?
Hablaremos ahora con Sofía Balbuena de su libro. En unos minutos vamos a disfrutar de este personaje secundario. Pero lo primero, saben que en esta biblioteca es que nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio nos cuente en 3 minutos un libro. ¿Hoy cuál va a ser, Antonio?
Pues mira, hoy os voy a contar Alves y compañía, de esa de Queirós, una joya, el antidrama.
Ah, me gusta eso de que sea el antidrama.
Desde luego, es que hace mucha falta antidrama ahora mismo. Bueno, la historia de Godofredo da Conceição Alves, que tiene un despacho, Alves y compañía. Es un hombre feliz, la vida le va bien, tiene un socio que además es su íntimo amigo y está casado con Lulú, a la que adora. Godofredo una mañana llega a su despacho y le dicen que Machado, su socio, ha dicho que tenía que hacer cosas. Últimamente le pasa mucho. Godofredo piensa que debe de tener algo. Machado tiene 26 años y es un joven apuesto y gusta mucho a las mujeres. Machado come en casa de Godofredo todos los domingos y trata a Lulú casi como a una hermana. De pronto Godofredo se acuerda de que es día 9, su aniversario, y entonces decide él también irse del despacho, correr a su casa y sorprender con un buen abrazo a su querida Lulú. Le compra una joyita, hace una parada para encargar una empanada de atún, fiambre y un queso de la sierra, y se le ocurre además la idea absurda de entrar de puntillas hasta su cuarto y sorprender a Lulú, que habitualmente a esa hora pues está vistiéndose para cenar. Pero cuando entra, se encuentra a Lulú recostada, abandonada, sobre el hombro de un hombre que le pasa el brazo por la cintura, contemplándole el perfil con una mirada llena de languidez. Y el hombre es Machado, su socio.
El arranque no es precisamente un antidrama, ya me dirás.
Sí, sí, espera, porque Godofredo se queda petrificado, sin respiración, con la cara congestionada y un dolor tan agudo en el corazón que casi se cae. Machado sale a la carrera y Godofredo le dice a Lulú que recoja sus cosas y que se vaya a casa de su padre. Y escribe una carta al suegro diciéndole que ha encontrado a su mujer con otro hombre y que la venga a buscar inmediatamente o la va a poner en la calle como una meretriz. Al día siguiente se ocupa de Machado, le dice que no pueden seguir siendo amigos, y Machado, que esperaba una reacción violenta, aquel gemido triste de una amistad traicionada, casi le impresiona. En ese momento desea poder lanzarse a los brazos de su socio, pero bueno, no dejan de ser socios, pero se evitan a partir de entonces y por supuesto no se hablan. Mientras, Lulú, en casa de su padre, es la mujer más infeliz del mundo, ha vuelto a su cuarto de soltera, a convivir con su hermana, a no tener ningún lujo, un horror. Y Godofredo tampoco es feliz, en su casa todo es un desastre. Hay una lámpara que no ha conseguido volver a encender, algo empieza a ceder en su interior, como si su alma se cansara.
Oye, lo del antidrama era una broma, ¿no?
Espera, no, verás, mira, la situación de Godofredo y Machado es insostenible. Deciden enfrentarse en un duelo, pero al final Machado declara bajo su honor que Lulú es inocente, que no hubo más que unas cartas tontas intercambiadas y un abrazo, y se cancela el duelo. Godofredo solo atisba en el futuro tristeza y desconsuelo, pero peor son sus noches solitarias.
Antonio, o esto cambia o es que me ha estimado.
Verás cómo cambia. Hasta que un día Godofredo ve a Lulú. Se queda tan turbado que se va a casa con una nostalgia enorme, llevándose en los ojos la bella figura de su mujer. Siente que la adora y su corazón desfallece ante la deliciosa idea de estrecharla de nuevo entre sus brazos. Hasta que un día se da de frente con ella. Él dice que en casa todo es un desastre y ella sube a comprobarlo y al final se queda con él de nuevo. Todo vuelve a la normalidad. Y un día que salen a cenar, se encuentran con Machado. Ella hace un ligero movimiento de cabeza y Godofredo acaba saludándole. Godofredo nota triste a Machado y es que la madre de Machado ha muerto y Godofredo se ocupa de él. Terminan llorando juntos, abrazados, y Godofredo le invita a cenar a casa. El marido olvida, ellos olvidan también. Y la cena es tranquila, apacible, íntima, casi alegre. Y al cabo de los años, Machado se casa, se va a vivir cerca de los Alves, las dos familias van envejeciendo juntas y Godofredo, cuando ya es viejo, piensa que si se hubiera dejado llevar por la cólera, estaría separado de su mujer, se habría roto su amistad íntima y comercial con el socio, la compañía no habría prosperado ni habría aumentado su fortuna. Todo por una gran tontería.
Ahí estaba. Al final sí, el antidrama Alves y compañía de Sade Queirós, editado en Reino de Cordelia. Antonio Martínez Asensio nos lo contó en 3 minutos. Ahora les invitamos a que lo lean. No sé, Sofía, ¿sí conocías tú esta historia?
No, no la conocía.
Se ha hecho rogar un poco el antidrama.
Sí.
Bueno, con Sofía Balbuena vamos a hablar de nuestro libro de la semana, Personaje Secundario, publicado por Páginas de Espuma. Y saben también que lo que vamos a hacer después es escucharles a ustedes en el 900-100-800 con los libros que quieran donarnos a la biblioteca de Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy Magazine. podcast.
Quien no lo sepa ya lo aprenderá.
Se pregunta si el resto de las madres se preguntan las mismas cosas. Si debería haberla tenido, por ejemplo, mientras la mira intentando convencer a los cuatro viejos que están jugando a la petanca sobre la pista del Passage de San Juan, si ella puede lanzar el boliche. Les corretea alrededor llena de energía, levantando las manos y a los gritos, con la rusticidad de los niños que son más grandotes que el resto de los niños. Los señores en sus uniformes de viejos jubilados, distintos tonos de marrón gastado, como rabitas secas a merced del viento, cercados por su hija que no para de moverse y parece capaz de tumbarlos a los cuatro. Cumple 6 años en junio y es la más alta de su clase. A ella ya le llega a la cintura. No sabe cómo no se rompió en el parto. No sabe, o más bien no quiere acordarse.
¿Cuánta estrategia incumplida?
Así es como empieza el relato La mejor persona del mundo, el primero de personaje secundario de Sofía Valbuena, publicado por Páginas de Espuma, nuestro libro de la semana, Premio Narrativa Breve Ribera del Duero. Antonio, ¿por qué has escogido este libro como nuestro libro de hoy?
Bueno, a mí me ha encantado este libro de relatos en los que todos los personajes parecen ser personajes secundarios de vidas de otros, pero en los que habla también, aparte de la mujer y de lo que hablábamos antes de determinada edad, también habla de muchas cosas, del deseo, de la precariedad, de la emigración, de la maternidad. Hay muchas cosas ahí dentro.
Y también, Sofía, quizá una, antes decíamos al empezar, esta descripción desde diferentes ángulos, no solo del hecho de ser mujer, sino de ese momento en el que tú decías, esa epifanía casi en la que descubres que ya está perdido todo aquello que tú quisiste anhelar y entonces tienes que resignarte o aceptar, oye, pues esta es mi vida, vamos a por ella. También la relación de la mujer con... Porque en cada relato hay siempre una relación, una proximidad con un hombre, con una figura masculina. Eso aparecía también, antes me llamaba la atención que me decías, tenía esta intención, pero luego también me di cuenta de que había escrito en el último relato sobre esto. No sé si es algo que te ha salido o que tú ya tenías el propósito de escribir.
Mira, hay cosas que se fueron como armando también como medio por aproximación y también para generar una variación, ¿no? Como yo ya tenía un universo, como en esta cosa de que las mujeres estaban un poco orbitando en relación a los hombres, entonces fui como tratando de generar como otras formas de contar cosas parecidas que no fueran exactamente igual, porque evidentemente las cosas que me interesaban eran poquitas. Y quizás en esa... O sea, yo sabía que eso, ¿no? Como que siempre iba a ser como un binomio, una especie de pareja, aunque no fuese exactamente una pareja, pero como un otro que te está devolviendo como espejo las cosas tuyas que te resultan más perturbadoras. Entonces iba como generando alrededor otras circunstancias para que esa pareja en sí no fuera como siempre igual, ¿no? O sea, o siempre de la misma manera. Y en definitiva creo que lo que se termina armando es como... Pues esto, sujetos, mujeres, personajes que están un poco, no tanto diría yo, como en relación al hombre en particular, sino a la mirada que le, en la que pone el valor, ¿no? La mirada del deseo, ¿no? De tratar de congregar gente que gusta de vos como una forma de darte valor a vos misma.
De todas formas, hablamos de que en este libro hablas de muchísimas cosas, de la precariedad, hablas de la inmigración, hablas de la maternidad. O sea, bueno, la maternidad es evidente con la pregunta, pero digamos que todas estas cosas se viven de forma radicalmente distinta si eres mujer, la precariedad, la inmigración, todas estas cosas de las que también habla el libro.
Sí, todo es un poco peor, ¿no? O sea, cuando sos mina, como decimos en Argentina, también las cosas han cambiado mucho. Entonces también a mí como que me o sea, hay una circunstancia, ¿no? Patriarcado, etcétera, etcétera, que hace que las cosas sean un poco peor para las mujeres, pero también las circunstancias han cambiado, las cosas han mejorado un montón, entonces es peor, pero no es trágico todo el tiempo, ¿no? Por lo menos no en estos cuentos en particular. Y me interesaba hablar como de eso, ¿no? Como de los matices, ¿no? De una situación de migración o de varias situaciones de migración, pero que son migraciones privilegiadas, no son desplazamientos forzados, por ejemplo. Y tiene su grado de complejidad, tiene su grado de dificultad y genera, ¿no? Como privación o precariedad, pero no de la misma manera que otras situaciones que son mucho más violentas, ¿no? Y quizás generar relatos sobre esas cosas es más complicado porque te pones en un lugar en el medio que no termina de ser ni chicha ni limonada, y hablar como de eso y generar como, no sé, como un universo que hable de eso sin ser como condescendiente ni caer en ciertos victimismos o todo lo contrario, pues creo que eso era como lo difícil.
En la misma respuesta has hablado de cuento y de relato. ¿Tú qué escribes?
Yo soy argentina y escribo cuento. Así le decimos. Bueno, no sé, o sea, como que igual aprendí a usar las dos variantes, hace mucho que vivo acá, y aprendí a usar las dos variantes como sinónimos, para mí significan lo mismo.
Lo hemos hablado otras veces con otras autoras, precisamente, porque, y justo yo utilicé la palabra cuento porque para mí es el género y parecía que era como despectivo y al revés. O sea, y cuento en, no solo por la brevedad, sino por el golpe que te da al final también, ¿no? Que es lo mejor del cuento, cuando a veces crees que es un párrafo y vas a pasar página y ves que es el final. Pero ¿cómo acaba aquí esta cosa tan... que ocurre también, por ejemplo, con en el primer cuento, que abordas la maternidad, sí que había como una serie de ítems que parece que están... desde luego, la maternidad y también el hecho de que tú puedas haber deseado o no deseado esa maternidad, son cuestiones muy complejas que están en tan poquitas páginas resueltas,
¿no? Bueno, es que es el grado de dificultad, ¿no? Sí. O sea, que es lo que permite... el género tiene... O sea, lo que tiene para mí el cuento aparte es que hay algo como de un soporte que es constante, que quizás en la novela uno tiene que inventarse un poco la forma y estar pensándola, y es una dificultad añadida, ¿no? Aparte que una extensión mayor... aunque un libro de cuentos podría tener la misma extensión que una novela, pero digo, como el hecho de que te genere, para mí, ¿no?, que soy como una hija del rigor, la cosa esta de un soporte que es constante y que te ofrece sus reglas, a mí me da muchísima tranquilidad. Entonces sí, hay un grado de dificultad en que termine, ¿no?, que genere ese efecto, pero yo ya tengo las reglas en donde me tengo que desplazar. Y eso a mí me da alivio.
El primer cuento es una mujer que está con su hija en un parque y claro, se está planteando todo lo que ha perdido y todo lo que ha significado la maternidad para ella, ¿no? Y claro, eso que hablábamos antes del cuento, claro, sucede hasta el momento en el que ella... cree que su hija se ha perdido y a partir de ese momento ya todo cambia todo, ¿no? Pero está muy bien porque se está planteando viendo a su hija ahí en el parque todo lo que le ha costado esa maternidad, ¿no?
Sí, y también pone como, o sea, como el suceso, el acontecimiento pone un poco las cosas en su lugar, ¿no? Como en el sentido de que, bueno, tengo todo este tiempo, o sea, tengo todo este espacio mental para cavilar sobre esto, pero cuando hay una urgencia o algo, como que todo este edificio que me acabo de armar en la cabeza, pues se diluye, ¿no? Se cae abajo porque tengo una cosa mucho más urgente, que en realidad es como funciona y opera la vida, ¿no? Y a mí eso me interesaba, me generaba muchísimo... O sea, muchísimo interés. Quizás es de las cosas que más me interesaban dar cuenta cuando escribí el libro, que es como, bueno, ¿hasta dónde puede ir la cabeza, no? ¿Hasta dónde puede ir la cabeza y hasta dónde la tensión está en la cabeza y dónde se impone la vida y dónde esa tensión se impone sobre la vida?
Justo hoy vino a acordarse de Martín, después de más de 15 años. Su marido le pidió cambiar dólares alrededor del mediodía. A ella le pareció tarde llamar al cambista a esa hora. Estaba además el tema del paro. Desde temprano, las arterias de acceso a la Plaza de Mayo estaban cortadas. Sobre las 11 de la mañana, las diagonales y Avenida de Mayo ya eran un hervidero de gente con carteles, banderas y un entusiasmo que a ella le pareció exagerado.
Avenida Rivadavia. Avenida Rivadavia es como se titula precisamente el segundo de los cuentos. Cuando después de 15 años te acuerdas de un antiguo amante... ¿Esta es la señal de que tu matrimonio o está acabado o que necesitas resetearlo de alguna manera?
Yo no he estado casada 15 años, así que no te sabría decir.
¿Te acordaste antes de tus amantes, quieres decirme?
No llegué. Creo que... O sea, la verdad que el cuento empezó como con la premisa de una pareja, ¿no? Como que, o sea, me inventé en la cabeza la situación esta de un marido que necesita que la mujer le haga un favor y que ella piensa, es un inútil, no lo aguanto más, ¿no? Creo que eso es en realidad lo que le dispara a ella el pensamiento sobre el amante, ¿no?
Sí, los lectores lo van pensando con ella, de decirte.
Sí, sí, bueno, ahí va. Entonces creo que me parece que hay... Sí, bueno, en esas pequeñas cositas, en esos pequeños desencuentros cotidianos, digamos, surgen las excusas para empezar a pensar en los amantes pasados.
Es el cuento más bonaerense, más argentino.
Plenamente.
Pero a mí hay una cosa que me ha sorprendido sobre todo, que es la figura del cambista, que aquí igual lo entendemos mal, ¿no? Pero es bastante normal en Buenos Aires tener a alguien que es quien te cambia los dólares, ¿o qué?
Es como tener, sí, no sé, como médico, qué sé yo, más importante que el médico.
Y al que se le llama y tiene que venir en en situaciones inopinadas. Bueno, aquí se transcurre en durante una protesta, uno de los paros, y claro, y que venga el cambista, eso es como una urgencia, como que venga el médico, ¿no?
Sí, un poco sí. O sea, el cambista es una figura, sí, yo creo que es una cosa medio latinoamericana, pero creo que en Buenos Aires está como, es como el cielo de los cambistas. Antes se iba como a la calle Florida y como que cambiabas en la calle y cosas así, y ahora con, no sé, la pandemia, me parece que empezó a pasar que el tipo viene a tu casa o la mujer viene a tu casa y bueno, es una situación, ¿no? Es una situación, pero nosotros estamos muy acostumbradas, ¿viste? Los argentinos tenemos varios tipos de cambio en la cabeza, como distintas monedas, somos como mini economistas.
Y de confianza, es el cambista de mi padre, es, ¿no? Es como el de la familia. El...
Sí, 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 sí. Porque, claro, porque vos vas a comprar una propiedad en Argentina y no la compras en pesos, la compras en otra moneda y entonces tienes que cambiar los pesos, o sea, como es todo un show.
Y además, yo no he estado nunca en Buenos Aires, pero da la sensación cuando lees ese cuento que paseas. No sé si tenías también la vocación de querer trasladarnos a los lectores a la ciudad.
Un poco sí, y sobre todo es el otro lado de la Avenida Rivadavia, ¿no? Que también es como un poco un símbolo quizás de cierta literatura argentina, que es como la literatura del otro lado de la Avenida Sur, ¿no?
Reina llegó a Lorenza como una ola. El derrame del mar sobre la costa, la arena marcada por la huella del agua que sale y entra constante sobre la playa. Estaba cansada de los tipos, del desajuste del ánimo y de la ansiedad. Esto era cálido y era fácil. Como una ola de agua tibia, pero en un páramo alejado de la playa, a cientos de miles de kilómetros de la costa de un lado y del otro. Sin angustias, sin sobresaltos. Reina, en lugar de restar o interrumpir, sumaba, y en el pueblo tampoco es que hubiera otra cosa.
Este es mi favorito, tengo que decirte. A mí me ha encantado Tsunami, esa historia sobre el deseo, y sobre el deseo un poco que lo arrasa todo, como un tsunami, hasta el punto de que se convierte en tóxico, ¿no?
Sí. Sí, no, bueno, un poco como que con eso, ¿no?, que hablábamos antes de como estos personajes que orbitan en relación a la mirada de quien del deseo, ¿no? Como que en este cuento lo que traté de hacer es, bueno, ¿qué pasa en un mundo sin hombre, no? Entonces armé este pueblo que medio me inventé, sí, pero que se parece mucho a un pueblo en el que viví, que se llama Iowa City, en donde, bueno, de repente no había tipos, ¿no? Había solo minas y monjas y cosas así.
Las monjas, que son antiguos conventos que había allí, y que las monjas terminaron yéndose del convento y ahora... Tienen novias y pasean por el cementerio.
Y viven en la ciudad y pasean por el cementerio. Y claro, se movían como unos ángeles negros, ¿sabes?, en el medio de la ciudad. Pero como que me preguntaba un poco eso, ¿no? Como, ¿la toxicidad es exclusivamente masculina? Pues no.
No, claro.
La respuesta es que no.
La toxicidad es el deseo, de hecho, el deseo excesivo, ¿no?
Y bueno, es que a veces... también lo que le pasa mucho a las chicas estas es que... siendo que como están a veces encorsetadas en complicaciones que son estructurales, ¿no? Que son cosas que no pueden resolver, como por ahí no pueden elegir qué trabajo pueden tener, dónde pueden vivir y cosas así, pues lo que les queda es como el sexo a menudo, entonces es que es donde fugan como su frustración. Y bueno, también en ese tapar, ¿no?, como las inconsistencias, las cosas que duelen con otra cosa, en este caso el sexo, pues se generan, ¿no?, como compulsiones de ese estilo, que son distorsivas y que son tóxicas, ¿sí?
Al escribir te da la sensación, o leyendo el cuento te lleva a la reflexión de si en cada pareja hay siempre una de las dos partes que tiene cierta dependencia de la otra.
Es que yo creo que siempre sucede en una pareja, quizás no todo el tiempo, y creo que a menudo, sobre todo, por ejemplo, en el primer cuento yo pensaba, bueno, a lo largo de los años la relación va cambiando, entonces no es siempre que ella está cuidando más a la niña, sino que a veces es él, pero pienso que esto se da, ¿no?, que es natural, porque no hay... Porque justamente el vínculo es dinámico y se va transformando, y en esa transformación pues a veces hay dependencia de una y a veces hay dependencia de otras, y las dependencias tampoco son coincidentes, ¿no? Se depende de distintos asuntos.
Y luego cuando una de ellas se va, la dependencia de repente cambia de lugar y es otra la dependencia, ¿no? Entonces al final, el deseo también se desborda cuando se sale de la rutina, ¿no? ¿Qué ocurre ahí?
No, creo que ella no sabe dónde poner todo eso que le pasa, entonces lo vuelca donde lo reciban, ¿no? Y creo que toda esa intensidad que tiene Lorenza, ¿no?, como que es una mujer hiperatormentada por cuestiones muy, 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 muy simples, pues le termina esto, ¿no? Le termina generando situaciones de mega estrés y de mucho sufrimiento por muy poco, porque realmente tampoco es tan terrible lo que hace, ¿no?
Los criaron como primos, pero primos no son. Ahora que ya no son niños y entienden, igual él le sigue diciendo prima y ella primo. Ninguno de los dos creció con padre y usan un vínculo que no tienen como el escudo que puede ser en ocasiones la familia. Yo que todo te lo di, sé que
de amor a ti, que ahora solo...
Sofía está embarazada.
¿Pero está saliendo con alguien?
Uno de Tinder.
¿Pero estaban saliendo?
Salieron un par de veces, pero hasta donde sé no son una pareja consolidada.
¿Pero sabrá mínimo que no tiene una enfermedad genética incurable?
No te sé decir. Sé que estaba saliendo con un tipo que conoció en Tinder y que ahora está embarazada.
Obvio lo quiere tener.
Obvio lo quiere tener. Dice que lo está pensando, pero lo quiere tener.
Y que espero que el mundo se encargue de que estemos siempre así.
Pues este es el inicio del quinto relato del libro que nos convoca esta mañana de personaje secundario de Sofía Balbuena. El relato, el cuento, se titula Felicidades. Y aquí vuelve el tema del embarazo no deseado, que es el asunto con el que empieza el libro y que ya no solo te permite, Sofía, hablar o pensar de la maternidad, hasta un poco de la idea de la amistad y de la idea misma de la familia, ¿no?
Sí, un poco sí. Y también un poco vuelve esto del asunto de los deseos no cumplidos, ¿no? Sí. O de los horizontes que se acortan o que se estrechan, en el sentido de que, bueno, esta chica que tiene Sofía, que se llama como yo, que se embaraza de un Tinder y todas las otras que tienen la misma edad y que no están embarazadas y no tuvieron hijos, están un poquito celosas, ¿no? Mm. Empiezan a ponerse... También de lo porosa que puede ser la amistad, ¿no? Que la amistad, sí, es un lugar que... O sea, una familia elegida, millones de cuestiones. A mí me pasa mucho, ¿no? Que vivo fuera de mi país y tal. Pero también tiene estos claroscuros, ¿no?
Y no, ahí... no te he preguntado, perdón. Es que sí, me lo estoy pensando desde... No te he hecho la pregunta de cuánto hay de autobiográfico en el libro, pero me das en cada respuesta una contestación a esta pregunta. ¿Eres consciente de eso?
La amiga soy yo.
Antonio, di perdón.
No, te decía que en este cuento, igual que hay uno que es muy argentino, en la mayoría se habla mucho de la inmigración o de estar en un, sí, lugar que no es el tuyo, ¿no? De, sí, echar de menos tu país. En este caso es y puede volver o no va a poder volver, sí, ¿no? Eso también marca, ¿no?, las relaciones entre todas.
Sí, creo que sí. Y aparte, este cuento, ¿no?, que sucede en Madrid, ¿no? Y yo lo pensé como en un lugar muy, muy, muy específico de Madrid, frente al río, en una cafetería que ahora cerró, que se llama El Andariego, que a mí me encanta pasar por ahí. Y pensaba, bueno, yo vivo acá hace un montón de tiempo y creo que era una manera como de reclamar esta ciudad a la que elegí venir a vivir con mi lengua, ¿no? O sea, pasa en Madrid y Madrid está en el calor, en los problemas de la vivienda, pero se habla en argentino, ¿no? Ellas son argentinas, claro, y hablan su lengua.
Hemos ido repasando todos. Mejores amigos es el cuarto de los relatos.
Ay, que me ha encantado a mí también el de los dos primos.
Que ya no lo son.
Que no son primos en realidad, pero se desean. Magnífico, maravilloso ese cuento. Sí, ahí la frontera del deseo otra vez, ¿no? Entre ellos dos.
Sí, y las posibilidades, ¿no? Porque ella como que se da cuenta muy, muy chiquita, con 16 años, que, bueno, es linda y tiene poco más, ¿no? Y, claro, y su primo gusta de ella, eso es lo que tiene.
¿Y esto a qué edad te pasó? No. Bueno, hoy con Sofía Balbuena estamos teniendo el gusto de compartir esta mañana En torno a personaje secundario, que es el libro del que hemos hablado mucho, muy bien, os ha gustado, es evidente el libro. Además, a algunos nos gusta muchísimo el género del relato corto o del cuento, como quieran llamarlo. Pero esto tiene un precio, amiga. ¿Sabes qué? Te vamos a pedir un libro a cambio. Así que, ¿qué libro nos has traído hoy a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio?
Boquitas pintadas, del escritor argentino Manuel Puig, aquí también conocido como Manuel Puig. Sí.
Es que aquí lo leemos así, Manuel Puig.
Sí.
¿Y tú cómo lo lees?
Manuel Puig.
Manuel Puig. Vale, sí, vale.
Manuel Puig es un escritor argentino que siempre me gusta contar que estuvo nominado al premio Nobel el año que lo ganó García Márquez. Uh-huh. Un gran escritor argentino, era gay y escribió después de Borges buena parte de su obra, o digamos, o sea, es como un poco más joven que Borges, murió ya, pero creo que es el escritor argentino que le trajo a la literatura argentina todo lo que Borges no había hecho por la literatura, que no era tanto, pero creo que los elementos de la cultura popular, como el cine, como el chisme, como la carta, ¿no?, como esta cosa de comidilla de barrio, el cotilleo, lo puso Puig en la literatura. Y es donde yo leí por primera vez la tierra en la que yo crecí, que es un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, como un escenario que podía ser, digamos, como el centro de una literatura, ¿no? Como un pueblito sojero y Puig pone como el foco ahí, está mirando como esos márgenes, esas cosas más chiquititas, y a mí siempre me interesó por eso, porque por un lado esto hace un cambio muy fuerte en la literatura argentina, en el sentido que inventa algo, y por otro lado porque yo como autora me siento más capaz de ser escritora porque leía Puig.
Boquitas pintadas, de Manuel Puig. o Manuel Puig. La recomendación de hoy de Sofía Balbuena, que sumamos, por tanto, a los anaqueles de nuestra biblioteca. Hola, Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ir ya repasando las novedades editoriales. ¿Con qué empezamos?
Bueno, pues la verdad que las muertes siempre son tristes y este año en marzo nos dejó el escritor peruano Alfredo Braiz Echenique. Para mí es un genio. Y lo único bueno que trae la muerte, por favor, pongan esto entre comillas, de un escritor, son sus reediciones. Anagrama ha reeditado Un mundo para Julius. Es un retrato brutal de la oligarquía limeña, la que vive feliz, despreocupada de todo lo que pasa alrededor. Y lo hace, esta mirada la hace a través de un niño, Julius, que vive rodeado de bienestar, pero que además es muy inteligente. Todo es una excusa para contarnos una realidad que muchos podemos imaginar, pero que no todos conocemos. Desde cierto punto de vista, la novela es el retrato de un sector feliz, despreocupado de la oligarquía.
Eso, ¿no? Has dicho tú que es tu libro favorito de Braiz Echenique.
Para mí Braiz Echenique son casi todo, pero este sí, especialmente.
A mí me flipa de Braiz Echenique La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba Octavia Cádiz. Me vuelven locos esos dos libros. Así que, bueno, esperemos que lo reediten también. Un mundo para Julius es una buenísima noticia.
Bueno, Anagrama tiene todo el fondo, imagino.
Sí, tiene el fondo, a ver si lo va sacando, porque la verdad es que mola que vuelvan a reeditar estos libros, sí, que al final en el fondo están un poco perdidos, ¿no? Y cuesta encontrarlos. Como Boquitas pintadas, que estaba pensando yo ahora mismo si está reeditado o no y que me apetece muchísimo volvérmelo a leer.
Ahora lo averiguamos, publicado en principio por Seix Barral, sí, de Boquitas Seix pintadas Barral, sí. Y Anagramas, quien publica y recupera, en este caso, Un mundo para Julius. ¿Y la segunda novedad?
Es una novedad, Radio Sarajevo, de Tijan Sila, en Libros del Asteroide. Durante el sitio de Sarajevo, en los años 90, cuando la antigua Yugoslavia se desangra en una guerra fratricida, un niño sufre en carne propia las consecuencias del conflicto, vive con su familia en un modesto bloque de vivienda y a su alrededor la ciudad se convierte en un campo de batalla y los adultos se debaten entre el miedo, la rabia y la resignación.
Uf, Sarajevo, y tiene muchísima importancia una radio roja, que ellos escuchan y escuchan música en esa radio. Es, bueno, pues los recuerdos de un niño, Sila, y que están narrados con crudeza y honestidad, pero también con cierta esperanza, y cuenta esa destrucción de la ciudad y la violencia que vivió en Sarajevo.
Pues mira, está bien que digas lo de la esperanza. Ayer mismo lo tuve entre las manos y pensé, pero no sé si va a ser muy duro.
Es duro. Es duro, pero bueno, también desde,
no hay que
desde
leer,
la
claro,
esperanza.
Ha ocurrido.
Y luego está muy bien porque está describiendo esa generación que efectivamente lo vivió y están publicando cosas sobre sus recuerdos en Sarajevo.
Hay que, por tanto, acercarse a esta realidad para no olvidar la importancia de la literatura como también fuente de memoria. Radio Sarajevo en Libros del Asteroide. En el 900-100-800 les pedíamos, igual que le hemos pedido a Sofía su recomendación, ¿ustedes qué libro nos van a donar? Ana Belén de Oviedo, buenos días, Ana Belén.
Hola, buenos días.
¿Cuál es
Yo
tu
les
libro?
Recomiendo las 19 cartas con las que nos conocimos, de Carlota Pastrana Muñoz de León. Ajá. Es una novela de Mascarón de Proa, es muy fácil de leer, combina la narración con cartas, con unas reflexiones y unas descripciones increíbles. Hay que pensar que es un adolescente que con 16 años ha escrito un libro, las 19 cartas con las que nos conocimos, con una sensibilidad maravillosa. Es una historia de amor muy poco convencional, con un final que nos pilla a todos por sorpresa. Las 19 cartas con las que nos conocimos, de Carlota Pastrana, nos traslada un poco a esa etapa adolescente y es una novela que te engancha desde el primer momento, que no puedes dejar de leer. Uh-huh. Es muy recomendable para todas las edades.
Pues
las 19 cartas con las que nos conocimos, de Carlota Pastrana, Muñoz de León. Es maravillosa.
Ana Belén, que parece que te hayas escrito la crítica de la novela. Aquí queda apuntada la recomendación, las 19 cartas con las que nos conocimos.
Que está en Almuzara.
Muchas gracias, Ana Belén. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Os felicito por el programa.
Muchas gracias. Hasta luego, Ana Belén. Y muchas gracias. Rosana llama de A Coruña. Buenos días, Rosana. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Astrid. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es tu recomendación?
Sí. Pues mira, yo hace poco voy a tirar por un clásico, ¿vale? Yo recomiendo mucho Los Buddenbrook del gran Thomas Mann. Ah. Porque a mí me ha reconciliado con este autor, porque yo empecé en La montaña mágica cuando tenía 15 años y casi me muero.
Claro, es que no es
edad. Casi me muero. Pero es que ahora de mayor pues he descubierto esta novela que él siempre dijo en vida, que realmente el Nobel se lo habían conseguido por Los Buddenbrook, no por La montaña mágica. Y la verdad es que entiendo perfectamente por qué, porque es un retrato de una época, de una familia, te mete totalmente en el ambiente, parece que estás viviendo en el Lübeck, del tránsito de siglo, del 19 al 20, época anterior a la unificación alemana, las nuevas, bueno, la nueva burguesía que destierra la anterior, bueno, es impresionante y claro, bueno, después la maestría literaria del gran Thomas Mann, claro, que es un lenguaje clásico, refinado, culto, es maravillosa, de verdad que la recomiendo mucho. Es un poco tocho, son 700 y pico páginas, pero se lee muy bien.
Pero la has disfrutado, tú la has disfrutado, Rosana.
Muchísimo, pues... muchísimo. Y ahora sí que voy a empezar la montaña mágica.
A ver si ahora, después de esta introducción de 600 páginas, entra de otra manera. Rosana, muchas gracias.
En de bolsillo.
A vosotros.
Está. Hasta luego. A veces pasa... que te, sí. Tienes un gran clásico, pero si a todo el mundo le gusta La montaña mágica y todo el mundo lo ha leído, y a ti se te atraviesa.
A mí
y...
se me atravesó. Yo creo
que Ulises pasa mucho
que hay
también.
Que, no, ¿eh? No, y que hay que leerlo sí. En un momento determinado de tu vida. Yo intenté meterme también con él muy jovencito. Y
esos libros que dices, bueno, pues todo el mundo voy a verlo sí. y resulta que no. Y oye, o no es para ti, o es que está esperando a otro momento de tu vida. José Antonio de Almería, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es tu libro, José Antonio?
Ana, no, de Agustín Gómez Arcos.
Ana, no, de Agustín Gómez Arcos. ¿Y por qué?
Pues es que es un libro que me ha impresionado. Lo he leído últimamente y lo descubrí porque emitieron un reportaje, un documental en televisión. Un Hombre Libre se llama el ¿sí? reportaje. Y hablaban sobre este hombre, que es de aquí de Almería, y yo no había oído nunca hablar de él. Y asistí a la presentación de otro libro en una biblioteca y ya dando vueltas, pues lo vi, me lo compré, lo he leído y de verdad que es que me ha impresionado. Es un libro terrible, pero contado con una belleza, en prosa, por supuesto, porque es una novela, ¿sí? pero yo nunca he visto una prosa con tanta poesía. Es impresionante.
Pues lo anotamos, Ana No, de Agustín Gómez Arcos.
Y está en la editorial que nos hace bailar, Cabaret Voltaire.
Cabaret Voltaire, que nos gusta novela. Mucho Cabaret Voltaire.
Maravilloso.
José Antonio, dígame.
Ahora mismo estoy leyendo El Cordero Carnívoro, también de él.
Su primera sí. novela.
Y sí. no solo es que recomienda Ana No, es que recomiendo todos los libros que claro. están editados, porque él escribía en francés. Y pues, lo han ido traduciendo.
Vamos a hacer una cosa. En vez de incorporar el libro a la estantería, vamos a dedicar toda una estantería de la biblioteca, ¿te parece, Antonio?
A Gómez Arcos.
Hombre, que yo creo que se lo merece. José Antonio, muchas gracias.
A ti, a vosotros.
Hasta luego. Tenemos aquí un compañero, Sofía, que se llama Pascual Donate, que es justo a quien estás mirando, y que él va recuperando todos los libros que a veces se nos olvidan o dejamos o descartamos los compañeros en la redacción. Y les da una especie de segunda o tercera vida. Hola, Pascual.
Hola, muy buenas.
¿Qué libro resucitas hoy?
Ese estaba abandonado, pero bastante usado, porque está bastante marcado. Se titula Silencios. Es un ensayo escrito en 1965 por Tilly Olsen, la autora estadounidense, referente también del feminismo. Reflexiona en este libro sobre los silencios forzados de los escritores y sobre todo de las escritoras, porque ella bien sabía lo que era eso. Sufrió la persecución de la caza de brujas del macartismo y tuvo que dejar también la escritura a medias para ganarse la vida y criar a 4 hijos. Lo bueno que tiene este libro, además, que va con un plus, es que el prólogo, bastante amplio, es de nuestra Marta Sanz.
¡Ah, qué bien!
Entonces es bonito. Silencios, de Tilly Olsen, está publicado por la editorial Las Afueras.
Antes tenía que hacer un trabajo más de campo, repasando mesa a mesa. Ahora hemos puesto una estantería muy grande. ¿Sí? Entonces, solo con que se asoma la estantería, él ya puede ir cogiendo.
Lo tengo más fácil, pero también más difícil, ¿eh? Porque ahora...
Están todos concentrados.
Claro.
¿En un libro una hora?
Pues en un libro una hora, Valentino, de Natalia Ginzburg, contamos esta semana. Novela corta, maravillosa. Y te quiero contar que ya está disponible el segundo episodio de Una hora más entre libros. Y esta vez hablamos de ciencia con José Luis Crespo, de Quantum Fracture. Y está disponible en la app de la SER.
Es que todo bien, porque nos ha encantado compartir el rato contigo, Sofía Balbuena. Y nos encanta cerrarlo con Nati Peluso. Si es que todo, esta mañana, todo estupendo.
Todo tiene sentido.
Sofía, muchas gracias y mucha suerte con Personaje Secundario, el libro del que hemos hablado esta mañana en Hoy por Hoy. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.